Las dos carátulas.
El teatro de la humanidad.
Han transmitido Radio del Estado de Buenos Aires, República Argentina, por sus ondas LRA y LRA1, juntamente con LS11 Radio Provincia de Buenos Aires y LR11 Radio Universidad Nacional de La Plata. Las emisoras participantes prosiguen desde este momento con sus respectivos programas.
Pero en las antípodas del teatro clásico, el radioteatro popular ofrecía, además de dramones románticos, otros argumentos.
La beba, la de la feria. Creación de la estrella del teatro, el cine y la televisión, Beba Vidar.
Surgían personajes menos soñadores, provenientes de las periferias, que sinceraban la composición social de aquellos años.
¿Qué busca, patrona? Pero venga, mire. Aquí está lo que usted busca, en el puesto de la beba. Pero mire, el único puesto de la feria que... todavía se da la chapa, venga para acá,
¡Hola, beba!
¡Ay, Chacito, cómo le va!
Bien, ¿y a vos cómo te va?
Bien, acá nuevo. Tengo salud, tengo alegría, tengo clientela. Mire, lo único que me faltaría sería tener un amor, ¿sí?
En este rubro, el rey era Juan Carlos Chiappe, dramaturgo, libretista de radio, actor, autor de más de 200 obras con una notable y extensa trayectoria. Su radioteatro, Nazareno Cruz y el Lobo, estrenado en 1951, fue llevado al cine por Leonardo Favio en 1975. Una de sus creaciones inolvidables fue la del célebre Minguito Tinguitela, encarnado por Juan Carlos Altavista, personaje entrañable.
Nosotros los tacheros del sindicato tenemos la escuela nocturna de la alfabetización.
¿Alfabetización?
Sí.
¿Qué?
De que viene a ser para que el país todos sepan leer y escribir, para que nadie en esta tierra linda tenga que firmar con el dedo de yugular.
En los altos del Ministerio de Obras Públicas se realizan los trabajos de izamiento de la antena para transmisiones de televisión. Es la fase final de los trabajos, con lo que quedará la antena lista para entrar en funcionamiento.
Jaime Yankelevich, aquel vendedor de aparatos de radio en el barrio porteño de San Cristóbal, ahora importaba los primeros 200 televisores que llegaban al país.
La televisión es ya una realidad en la nueva Argentina.
Yankelevich ya había instalado el transmisor y la antena. A su lado, Enrique Susini, el padre de la radiofonía, se encargaba de la dirección de cámaras. Samuel Yankelevich, hijo de Jaime, recordó aquella aventura de su padre.
Llega la televisión, se empiezan a hacer las pruebas, y cuando sale la pantalla por primera vez, que estaban en Radio Belgrano, mi padre se pone de espalda y estaban todos sus directores y directivos detrás de él, felicitándolo. La televisión no fue inaugurada nunca oficialmente. Lo podía haber hecho en aquel entonces Perón, o lo podía haber hecho Evita, pero no quisieron salir, no querían poner la imagen en la entrega que se le daba con la televisión. Y mi padre salió, en este momento se inaugura la televisión. Fue mi padre.
Y con cámaras ubicadas en una de las ventanas del Banco Nación y otra en la Plaza de Mayo, apareció la primera transmisión televisiva. Eva Perón, desde el balcón de la Casa Rosada, hablaría por última vez aquel 17 de octubre de 1951.
Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria.
Era el tiempo de las pantallas, y entre tantos acontecimientos, en 1951 aparecían las mujeres ejerciendo su derecho al voto al entrar en vigencia el sufragio universal.
Mujeres de mi patria,
recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos, y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas.
Juan Domingo Perón había sido reelecto como presidente.
Finalizado este ciclo de charlas breves, a cargo del autor y compositor Enrique Santos Discépolo, lo escucharemos nuevamente en A mí me la vas a contar. Con ustedes, Enrique Santos Discépolo.
Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también.
Uno de los que se destacó haciendo campaña a favor del líder justicialista fue Enrique Santos Discépolo con su personaje Mordisquito. Un imaginario interlocutor al que interpelaba para cuestionarle su oposición al gobierno.
El pueblo sabe que vos sos nieto, que todos ustedes son nietos, que ninguno de ustedes hizo nada más que ser nieto, nieto de la plaza y nieto de las ideas.
Esta postura comprometida desató una tormenta de repudios y adhesiones que pareció hacer olvidar sus méritos como músico, hombre de teatro y el cine.
Ninguna de las veces que se te dio el gobierno, porque vos no sos una esperanza, ni una incógnita, vos gobernaste, no una vez, varias veces y mal.
Afligido, Discépolo falleció pocas semanas después de los comicios. Las letras de sus tangos ya habían alcanzado la dimensión de los himnos.
Noche y día como un buey, el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, está fuera de la ley.
El 26 de julio de 1952, a las 21:36, todas las emisoras entraron en cadena nacional para escuchar el comunicado del locutor Jorge Furnot.
Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación. Los restos de la señora Eva Perón serán conducidos mañana, en horas de la mañana, al Ministerio de Trabajo y Previsión, donde se instalará la capilla ardiente.
Yo sé que Dios está con nosotros, porque está con los humildes y desprecia la soberbia de la oligarquía. Por eso la victoria será nuestra. Tendremos que alcanzarla tarde o temprano. Yo les dejo mi corazón, que estoy segura que pronto estaré en la lucha, con más fuerza y con más amor, para luchar por este pueblo que tanto amo como lo amo a Perón. Yo los desprecio muy, pero muy cerca de mi corazón, y deseo que se den cuenta de cuánto los amo.
Apenas vivió 33 años. Su voz, su lucha, su historia trascendieron las fronteras. Pasó a convertirse en un ícono universal.
Por LR3 Radio Belgrano, la primera cadena argentina de emisoras, y LR3 TV Canal 7, primera televisora argentina,
se aparte en su ruta esta brillante cabalgata llena de suspensos electrizantes, emociones intensas y conocimientos universales.
Y aquí está su conductor, Carlos D'Agostino. Y vamos a ver, amigos, enseguida al tercer participante de la noche.
La televisión no tuvo que crear figuras. Convocó a los locutores más conocidos de la radio. Carlos D'Agostino y Guillermo Brizuela Méndez fueron de los primeros en ponerle el cuerpo a la tele.
Te lo ruego, no me liquide.
Caramba, niño. ¿Acaso cree que soy la Mondiale?
Sí, porque la Mondiale liquida, arrasando con todos los precios altos. Vean qué traje.
El Negro Brizuela fue uno de los pioneros de la locución en Argentina. La pantalla chica lo contrató a los 6 meses de haberse inaugurado.
Para mayo de 1954, Jorge Beiliard inicia por Radio Excelsior Escala Musical. El programa le abrió las puertas a todos los ritmos y estilos y recibió la visita de los artistas más reconocidos del momento. La televisión le echó el ojo y en poco tiempo pasó a la pantalla chica para ubicarse en el pelotón de los más vistos.
Son las 13 y 3.
Sí, ¿en dónde?
Y 3 plumas.
En Andorra.
Casa de Lepiane y Compañía Sociedad Anónima. Se complace en presentar por Radio Espléndida de Buenos Aires la gran creación cómica de Belfort.
En la radio, la revista dislocada alegraba los domingos de todos los hogares argentinos.
¡La revista dislocada!
Su creador, Delfor Di Cassolo, convocó a un elenco inolvidable que años más tarde serían ídolos del humorismo nacional.
Sobre ocurrencias humorísticas de Armando Libretto y la estelar actuación de Raúl Rossi, un elenco de primerísimas figuras. Jorge Porcel, Héctor Pascual y Anita Almada. Vicente La Russa, Héctor Ferreira, Rosario Blanco, Ángel Basso, Estela Vidal, Beto Cabrera, Mario Sánchez, Carlos Serafino y Tristán Díaz Ocampo.
El año 1955 venía difícil. La grieta se acentuaba, dividiendo cada vez más a la sociedad argentina. Y sin intención política alguna, en el programa de Delfor, donde se parodiaban los libretos de Tarzán, el rey de la selva, nació la palabra gorila. El ingenio popular no tardó en considerar gorilas a todo aquel que se opusiera a Perón.
El domingo en la tribuna un gordo se resbaló. Si supieran la avalancha que por el gordo se armó, rodando por los tablones hasta el suelo fue a parar. Mientras todos los muchachos se pusieron a gritar:
deben ser los gorilas, deben ser.
Que andarán por allí.
Deben ser los gorilas, deben ser.
Que andarán por aquí.
No fue pensada para que fuera una cuestión política, para nada. Lo que pasa es que nosotros hacíamos la imitación de Tarzán con el profesor Philander, que iba a buscar el cementerio de los elefantes. Bueno, lo hicimos 12, 3 veces, que yo, y un día yo estaba escribiendo el sketch. Y digo, pero siempre, estamos siempre con lo mismo, buscar los colmillos, tal, que por otra cosa, algo que se relacione con Tarzán, nada mejor que la monachita. Pero en vez de decir la monachita, puse gorila. Y se escuchaba un ruido y decía, deben ser los gorilas, deben ser. Yo acerté, creo, en la elección de la voz, que la decía el muchacho Eduardo Almirón. La gente se reía. E incluso algunos aplaudieron. Entonces se me ocurrió sobre la marcha agregarle uno más y le digo al Mirón, mira, voy a tirar una silla, voy a preguntar qué fue eso. Y se armó un escándalo. ¿Qué fue eso? Un rey de siete veces los gorilas. Al domingo siguiente apareció Néstor D'Alessandro, pianista, autor. Me trajo el tema. Yo tenía a Santos Lipe, que es el director, ahí teníamos orquesta. El pianista era Lalo Schifrin.
La agudización del enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición derivó, en el mes de junio, en el bestial bombardeo a la Plaza de Mayo por parte de la Marina de Guerra.
El intento de golpe de junio del 55 fracasó y Perón habló por radio.
Yo quiero que mis primeras palabras sean para encomiar la acción maravillosa que ha desarrollado el ejército. Quien ha manifestado ser verdaderos soldados. Desgraciadamente no puedo decir lo mismo de la Marina de Guerra, que es la culpable de la cantidad de muertos y heridos que hoy debemos lamentar los argentinos.
Sin embargo, en septiembre, para el Archivo de los Males Argentinos, la autodenominada Revolución Libertadora, encabezada por el general Eduardo Lonardi, consumó el golpe de Estado con el apoyo de importantes sectores civiles.
Juro ante el pueblo de mi patria
que por impulso espontáneo que dio en brazo armado para defender la democracia y la libertad, desempeñaré fielmente el mandato que la Revolución Libertadora me ha confiado.
Ariel Delgado, que trabajaba en el informativo de Radio del Estado, padeció la implacable censura de esos tiempos.
Teníamos que hacer los informativos con 7 copias. Uno iba al CIDE, otro al SIN, Servicio de Informaciones Navales, otro al CIE, Servicio de Informaciones del Ejército, a 7 servicios de informaciones, y hasta que no regresaban las 7 copias firmadas y selladas, el informativo no iba.
Fue inaugurada la Semana Pro Conocimiento y Protección de la Paloma Mensajera.
Organizada por la Federación Colombófila Argentina, el acto central fue una disertación que pronunció por Radio Nacional el doctor Roberto Salesi.
Finaliza así el boletín informativo de las 23,
que como todos los sábados constituye una síntesis de los sucesos más importantes ocurridos en nuestro país durante la semana que termina hoy.
La dictadura impuesta en el 55 obligó a Ariel Delgado a exiliarse en Uruguay.
Los conflictos sociales eran atravesados por las novedades tecnológicas. Aparecían las radios a transistores portátiles, las Pika, de origen japonés, y la radio Laika, nombre de la perrita que tripuló la Sputnik 2, la nave espacial soviética que en 1957 viajó alrededor de la Tierra.
El informativo Radio Belgrano. Se afirma en Viena que el texto del discurso de Nikita Khrushchev, dado a la publicidad por el Departamento de Estado norteamericano, fue facilitado por fuentes comunistas yugoslavas. Aclaran que lo publicado corresponde a una de las 3 versiones conocidas y es precisamente el más suave y más completamente.
¿Usted Fidel Pinto?
Sí, mi crema portuguesa. Pero usted dígame chiche como en casa.
7:40. ¡Arriba, vamos! Que hay que trabajar, upa. ¡Arriba todos! ¡Ah, no dormirse, vamos! La temperatura la digo enseguida, si tienen una idea cómo tienen que salir vestidos a la calle. 15 grados, 89% de humedad.
1957. Eddie Pequenino y sus rockers. Take it easy, baby.
Take it easy, baby. Take it easy, baby. Take it easy.
Podían escucharse los programas en cualquier lugar. Las Pika funcionaba a pila, una energía envasada en baterías que era necesario promocionar por radio y por televisión.
Se escucha que es un contento,
con pilas CBRD blindadas.
Especiales para transistores, ahora blindadas en sus 3 tamaños. Son las coloradas.
Y las CB Ready blindadas.
Las CB Ready le cambiaron la vida a los fanáticos de la radio.
Llame un coche que pasó, cochero, por favor, al teatro ligero. Corriendo del coche bajé derecho al boletero, yo me le acerqué.
Pero si de nombre se trata, había algunos un tanto rebuscados, como el del personaje que Nini Marshall desplegaba en Radio El Mundo a partir de los pies que le daban Juan Carlos Torri en un tiempo y Antonio Carrizo más adelante.
La entrada yo te pagaré con tal que tú me dejas con un beso 2 o 3. Al escucharlo me escurrí y el hombre tras de mí hay que sofocación con...
Inolvidable su personaje aristocrático, Mónica Bedoya Huello de Picos Pardos en Sue Crostón.
Volviendo a mi pregunta, Mónica, yo no me refería a los chimentos que escuchó, sino a lo que vio en el Colón.
Ah, lo vi a Pancho Argüello, piltrafiento. Dicen que está tan arruinado.
Sí, que contrae una deuda para pagar 2.
Típico, es un flautista.
¿Un flautista? ¿Por qué?
Porque tapa un agujero para abrir otro.
Va, y es así como suena.
Y se ha puesto de flaco.
Yo recuerdo cuando Nini Marshall ensayaba, me llevaba a su casa a ensayar.
Antonio Carrizo, conductor, locutor.
Y cuando sobraba 1 minuto y medio, había que cortar 1 minuto y medio, Nini se sentaba frente a mí, ella con su libreto, con su copia y yo con la mía, y empezaba no a cortar una hoja como hacíamos nosotros, bueno, de acá a acá va abajo, no. Empezaba a cortar de a tres palabras, de a dos palabras, de a una palabra, de a media palabra, hasta llegar a los renglones que sumados harían media página o lo que se necesitaba cortar. Así era de prolija, de meticulosa en el trabajo en el universal.
Madre hay una sola, como dijo Napoleón.
Bueno, perdón, pero eso de madre hay una sola no lo dijo solamente él.
La anécdota cuenta que la madre de Napoleón le dijo un día: nene, abájate al sótano y tráeme dos botellas de vino. Napoleón abajó, pero no encontró más que una. Entonces subió y exclamó la famosa frase: ¡madre, hay una sola!
Niní Marshall está fuera de serie.
Eduardo Aliberti, periodista, locutor.
Yo creo que Nini despunta con brillo propio, porque la capacidad humorística, narrativa y de ductilidad vocal de Nini no es comparable con nada. Necesariamente debo recordar que ella hacía sus libretos, como para sumar a la estatura de ese monstruo.
Yo suelo decir que me escondo detrás de mis personajes, pero yo al natural no sé, no puedo decir ni dos palabras.
Menuda. Como para disimular el tamaño de su talento, Nini se atrevía a triunfar en un mundo de hombres. Sus personajes emblemáticos fueron Cándida y Catita, arquetipos de la inmigración europea del siglo XX.
Cándida fue el primer personaje que hice, antes que Catita. Es una empleada que tuvimos en casa más de 10 años y que yo tenía adoración por Cándida, no Cándida, sino Francisca. Yo se lo cambié porque me parecía que se prestaba más para hacer chistes. En fin, me servía más que el Francisca, que me parecía más vulgar y a mí me consentía, tenía adoración por mí. Me defendía de mi mamá cuando mamá me retaba, por ejemplo, porque para ella yo no tenía defectos, más que limitarla a ella.
Así que usted se llama...
Cándida Loureiro Ramallada. Loureiro por parte de mi padre, Ramallada...
¿Cuántos años tiene?
Me presta su voz por los... Ahí en el papel lo dice.
¿De dónde viene?
Navaluso de Enriba, que viene a quedar pasando la ría a junto al muelle de pescadores, cerca de Cajar de Loureiro, presta costado de...
Está bien.
Pasando la casa del tío Antón, no se la cuerda, de los cornacabras.
Ella fue la primera mujer espectáculo en la radio, creo yo, ¿no?
Lalo Mir, locutor.
Había muchas mujeres, eran actrices, trabajaban en los radioteatros o eran locutoras y hacían su parte. Nini Marshall pasó esa barrera y se convirtió, ella se fabricó, escribía sus guiones e inventaba sus personajes y llegó a la primera plana de los diarios y de las revistas a puro talento. Para una mujer en esa época era muy difícil, muy difícil.
Ya apareció esa mocosa repelente, la sábelo todo. Tan llena de voladitos, de puntillitas y de moñitos que parece un velador. Y con esa permanente estilo Rambouillet.
Con su licencia, señor.
¿Qué querés, nenita?
Permiso para subirme aquí, porque el público me pisa los zapatos, me arruga la toalete y me desriza los bucles.
Bueno, subí. ¿Cómo era que te llamabas?
Gladys Minerva Pedantoni, para servir a usted. Bueno. Gladys con Y y S, Minerva con V, labio dental, y Pedantoni tal cual se pronuncia, los tres con mayúscula.
Ajá. Parece que sabes la Biblia en verso vos, ¿eh?
La Biblia no tanto, señor, pero versos sí sé, muchos. ¿Desea que le diga alguno?
No, nenita, no, otro día. Ahora tengo que continuar con el programa.
Bueno, ante tanta insistencia lo voy a recitar.
Pero si te he dicho que no...
La modestia. Entre las flores más finas, la rosa es la más hermosa. Entre todas mis amigas, yo soy la más primorosa. Al sol robaron el oro para pintar mi cabello y el reflejo de mis ojos a las estrellas del cielo. Del mar sacaron las perlas con que adornaron mi boca y de los juncos la gracia que mi fino talle evoca. Pero no es de mi hermosura de lo que estoy más ufana, sino de las mil virtudes que a mi persona engalana. Señor Torres, si me mira así me confunde. Y si por bella la rosa de las flores me asemejo, por modesta y por humilde soy de la violeta espejo.
Nini Marshall era fundamentalmente para mí una gloriosa actriz, de una versatilidad se abría un abanico de posibilidades, lo podía hacer todo. Es decir, ser mujer era estigmatizante. Ser mujer es un plus, hay que luchar muchísimo más. Así que imagínate lo que le habrá costado a Nini. Lo que pasa es que el talento y el reconocimiento también en otros países compensó.
Liliana López Foresi, locutora.
Si hubiera quedado jugando únicamente de local y su obra y su arte no se hubieran conocido en otros medios y en otros países, probablemente lo hubiera pasado mucho peor. Pero honor a Nini, a Nini Marshall, honor al talento.
¡Ahora!
Pero, Torri, ¿qué ha hecho?
¡Justicia!